Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Muy bienvenidas, amigas. Qué bueno encontrarnos otra vez en este programa Entre Amigas. Queda redundante, pero es la verdad. Estamos entre amigas. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra. Afirmo realmente tus palabras. Es así. Es un gusto encontrarnos con nuestras amigas porque, bueno, disfrutamos de este tiempo como cada programa.
Es así, la única novedad es que nuestras amigas que están escuchando la radio no saben, bueno, el programa que les espera, y nosotras tenemos esa ventajita, ya sabemos de qué va a tratar el programa del día de hoy.
Exactamente, y sabemos a veces hasta cuánto va a durar y cómo tenemos que hacerlo. Además, a veces tenemos que apurarnos un poquito, por eso incluso buscamos recetas que sean bien breves pero bien ricas, ¿eh? Eso sin duda.
Eso sí, así que estoy ansiosa por saber qué es lo que nos espera en la sugerencia de este día, ¿eh?
Te cuento, porque viene de postre. Les va a gustar, amigas, ¿eh? Vamos a hacer manzanas Ceilán. Así se llama esta receta. Para la que necesitamos 250 gramos de azúcar, trozos de canela en rama, 6 manzanas, 40 gramos de gelatina sin sabor, una cucharada de canela en polvo y chantilly. Preparamos así: hervimos el azúcar con abundante agua y trozos de canela en rama hasta un primer punto, lo dejamos servir. Después le agregamos las manzanas, que tienen que estar peladas, sin el centro, y las servimos sin que se deshagan, y las retiramos con una espumadera a una compotera y las dejamos enfriar. Así tenemos ahora las manzanas. Al almíbar donde cocinamos las manzanas, que tiene también la canela, le agregamos, por cada litro de agua, 40 gramos de gelatina, y esto lo dejamos enfriar. Quitamos las cortezas que le habíamos agregado de la canela en rama y le ponemos canela en polvo. Y cubrimos con este almíbar las manzanas y lo llevamos a la heladera y lo servimos con chantilly. Entonces nos va a quedar como unas manzanas con una gelatina de canela y con chantilly arriba.
Qué extraño, no sé, nunca había visto una receta así. ¿Queda todo como una gelatina con la manzana dentro?
Ahí está.
Ah, qué lindo.
Tipo, bastante particular, aparte con el sabor.
¿Y con qué se come? ¿Con cuchara o con cuchillo?
Y yo diría que con una cuchara filosa.
Muy bien. Bueno, hay que ir preparados a la mesa, entonces. Sí. Y nosotros, como siempre, nos deleitamos también en Entre Amigas con la buena música, así que es tiempo de disfrutar. Lindo tiempo musical para poder estar juntas y compartir un tema que se nos viene, que el tema no es tan lindo, sí, como, pero bueno, es importante hacerle frente a los temas también difíciles, y por eso Entre Amigas siempre trae especialistas y demás que ya van a conocer en el tiempo de la entrevista.
Aparte, me parece que es un tema que tal vez por común y por habitual ni nos cuestionamos que está bien o mal, ¿no? No nos parece lo correcto, pero a veces decimos, bueno, es común en nuestra sociedad de hoy. Y estamos hablando de la agresión verbal.
Así es, ese va a ser el tema que hoy trataremos con el psicólogo José Pachalián, ya lo van a conocer. Él ha estado en nuestros programas, pero por si usted nunca lo escuchó en otro Entre Amigas, bueno, lo vamos a presentar nuevamente. Pero, como siempre, acompañamos el tema del día con algún poema o texto o algo que haga alusión. Y en este caso escuchamos, vamos a leer un texto que se llama Hay palabras que matan, justamente refiriéndose a esto.
Y esta reflexión, que se llama así, Hay palabras que matan, tiene como encabezado un proverbio, el 16:24, que dice: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Hay veces que respondemos con tanta dureza que lastimamos más que golpeando. Incluso, muchas veces, buscamos las palabras para herir. Cada vez que discutimos y nos enfadamos, las palabras cortan. Quizá nos cuidamos un poco en el trabajo, con los compañeros de oficina o en la verdulería con las vecinas. A lo mejor tratamos de parecer más amables en el colegio o con los amigos del barrio. Pero es muy común que dentro del hogar, cuando están las puertas cerradas y nos encontramos solos con la familia, se desata toda nuestra capacidad de herir. Nos acostumbramos a tratar mal a los hermanos, a responder mal a mamá, a insultar a papá. Y parece que cuanto más tiempo pasa, tanto más fácil resulta hablar de esa manera. Parece un camino sin retorno. Cada paso que damos nos aleja más de una conversación cordial. Es justamente en ese lugar donde Salomón nos recomienda tener cuidado y cambiar. Él nos recuerda que las palabras amables curan, son como miel, son sumamente dulces y tienen la capacidad de sanar. Es posible que a tu criterio ya no haya solución, que están tan peleados y hay tanta bronca que no se pueden arreglar con nada. Hay familias donde los padres no se hablan con los hijos y viceversa. Y esto no puede ser así. Dios tiene otro plan para la familia, para los amigos, para ti. Y para cumplir este plan es necesario que tú cambies y que empieces a hablar con amabilidad, sin agresión, sin enojos, sin mal humor, cuidando las palabras, tratando de no herir, respondiendo con respeto, aunque te hablen a gritos. Alguien tiene que comenzar a cambiar esto, y ese alguien tienes que ser tú. Hoy es tiempo de mejorar nuestra comunicación, y aunque lo hagas tú solo, es la mejor opción. Empieza a curar. Sé amable.
El tiempo indicado llega, amigas, estamos preparadas ya para, bueno, recibir a las visitas, en este caso un amigo profesional que es, bueno, amigo del programa y de la casa que está visitándonos y queremos darle la bienvenida, psicólogo José Pachalián, ¿cómo estás?
Es un gusto, Sandro, y también estar con todos los oyentes en este programa para poder compartir un momento especial, ¿verdad?
Si habrá para trabajar en la psicología, con todo lo que es el ser humano en general. ¿Y cuántas cosas en cuanto a las mujeres, por el tema de, bueno, el tema de la discriminación de género, lugar en la sociedad, bueno, diferentes situaciones que viven las mujeres, ¿no?
Sí, es verdad que es un tema tan vasto, porque el ser humano es muy vasto y muy complejo, y podríamos casi decir que también la mujer puede llegar a ser hasta aún más compleja que el varón, en algunos aspectos, y realmente cuando nos introducimos en diferentes temas, nos damos cuenta que es como un mar profundo, un océano, que es difícil encontrarle el fin.
Bueno, vamos a bucear un poquito, por lo menos a nadar por allí para poder encontrar alguna respuesta de este tema que elegimos para tratar el día de hoy, que es la agresión verbal. Sí. Un problema, bueno, no sé, que tienen muchas personas en la sociedad, me parece,
¿eh? Sí, no cabe duda que la agresión verbal es un tema que no se trabaja tanto, Sandra. No se habla generalmente en los medios o en los diferentes lugares de enseñanza en cuanto a lo que es la agresión verbal. Pero notamos en la sociedad, en la vida de las personas, en la vida de los grupos humanos, que la agresión verbal tiene una incidencia capital en nuestras vidas.
Vamos a definirla. ¿Qué es la agresión verbal?
Bueno, podemos decir que la agresión verbal es una forma de administrar violencia. Y esa administración de violencia tiene un vehículo. El vehículo es la palabra. Y el fin es destruir, lastimar y dañar. Quiere decir que la agresión verbal es una administración de violencia.
¿Pero eso se hace conscientemente o, bueno, hay personas que lastiman sin querer,
digamos? O sea, pensamos que hay agresión verbal cuando hay una intencionalidad cuyo fin es dañar al otro. Podemos también dañar al otro incurriendo en agresión verbal, pero más bien queremos encauzar el tema cuando hay intencionalidad, aunque como muy bien decís tú, también podemos incurrir en la agresión verbal sin la intencionalidad. Quisimos ser sinceros, dijimos lo que pensamos, hablamos sin pensar y lastimamos. Pero queremos más bien apuntar a la parte donde somos responsables, donde hay premeditación, donde de alguna manera hay cálculo, donde de alguna manera dijimos algo con un propósito. Y creo que esos aspectos son los que de alguna manera pueden interesarnos más, porque hablan de una forma de sentir y de pensar que no condice con la vida humana positiva.
Te quería preguntar acerca de, bueno, la situación que existe en diferentes lugares. Vos decías, la agresión verbal es, puede ser intencional o no puede ser intencional, ¿no es cierto? Que hasta ahí llegamos. La Biblia nos habla de la lengua, por ejemplo, los efectos que puede causar la lengua, para bien o para mal.
Sí, el capítulo 3 del libro de Santiago es un compendio muy sintético pero profundo de lo que significa la lengua, lo que ella puede hacer, que por momentos puede parecer algo muy bueno, pero con esa misma lengua podemos dañar y hacer algo totalmente contrario de lo que parecía lo que era la lengua, ¿no? O sea, la lengua es un fuego, como dice Santiago, ¿no? Mundo de maldad.
La Biblia también nos habla de la dulzura, por otro lado, como algo deseable, ¿no? La dulzura de labios. Y te quería preguntar, bueno, esta situación que viven muchas mujeres, supongo que muchos varones también, ¿cómo podemos diagnosticar, cómo podemos ayudar de alguna manera como profesionales cristianos?
Bueno, tenemos que decir que podemos llegar a ser víctimas de la agresión verbal. Estar insertos en un grupo familiar, por ejemplo, en el cual somos víctimas de una persona o de algunas personas que continuamente nos están agrediendo y dañando a través de sus palabras. También tenemos que decir que podemos ser víctimas, pero también podemos ser victimarios. O sea, que podemos ser nosotros los que estamos castigando, lastimando con nuestras palabras a familiares, hermanos, hijos, padres, esposos o a quien sea. O también simultáneamente podemos ser víctimas de algunos y nosotros simultáneamente ser victimarios de otros. Quiere decir que nadie puede sentirse totalmente víctima ni totalmente victimario. Porque como muy bien lo dice Santiago, es un mundo de maldad, y como es un mundo de maldad, puede por momentos parecer muy buena y por momentos ser realmente mala.
Todo el mundo a descubrir, ¿no? Cómo darse cuenta si uno es victimario, la intencionalidad parece ser la clave, ¿no? Si yo tengo la intención, entonces me doy cuenta. Cuando no me doy cuenta es porque, bueno, no podríamos catalogarlo como agresión verbal.
Claro, yo diría que, evidentemente, en el poco tiempo que tenemos, vamos a pensar en la intencionalidad, que son la mayoría de las veces.
Bueno, entonces te invito, después de unas notas musicales, a conversar acerca de estos factores, cómo se agrede verbalmente en forma intencional. Regresamos, amigas, estamos conversando con el psicólogo José Pachalián y el tema que convoca en este día es la agresión verbal. Yo te preguntaba antes de las notas musicales, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se agrede verbalmente? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Vamos a plantear en los ámbitos que podemos detectar la agresión verbal, ¿verdad? Y yo planteo 4 o 5 ámbitos, hay muchos más. Por ejemplo, el ámbito de la pareja, el ámbito de la familia, el ámbito laboral, la comunidad o vecindad y, por ejemplo, a modo de ejemplo, el tránsito. Empezamos con la pareja, a nivel del matrimonio, la pareja.
¿Las descalificaciones, por ejemplo, forman parte de la agresión verbal?
No cabe duda, esa es una de las formas puntuales. Después vamos a definir cuáles son las formas en que se agrede realmente, y una de ellas tú lo estás diciendo ahora, que es la descalificación. Pero queremos un poquito tratar de visualizar ámbitos, dónde se mueve. En la pareja es un ambiente donde la forma de hablar y de tratarse nos muestra los niveles de agresión y de agresividad. Como seres humanos todos tenemos niveles de agresión. pero cuando esos niveles son muy altos, de alguna manera eso se revela en el trato, en la forma de hablar, en la forma de cómo miramos, cómo gestualizamos, cómo sociabilizamos con los demás, nuestros vínculos. Y hay muchas veces que se ve en la pareja que uno de los cónyuges son muy agresivos.
Y, o ambos, ¿no?
A veces. O ambos. Uh-huh. Y a veces uno es amortiguador de la agresividad del otro. Uh-huh. Y funcionan así.
Ahora, ¿qué estrategias, no? ¿Qué se puede hacer? Ya sea en el trabajo, en la familia, en la comunidad, porque no es fácil, bueno, dominarse a sí mismo si es uno el agresor, y bueno, por supuesto, si la agresión es externa, también es muy difícil porque depende de una voluntad de la otra persona.
Claro, no es fácil dar, de alguna manera, soluciones mágicas a un tema que tal vez una pareja hace años que ya viene instalando en su forma de ser y de vivir cosas que se han dado de un vamos. Como que cada uno va asumiendo papeles en la vida matrimonial y familiar, y eso queda como instalado a través del tiempo. Lógicamente que si yo soy víctima de la agresión del otro, uno de los primeros pasos es decirle al otro lo que estoy sintiendo. Uh-huh. Yo siento que vos me estás agrediendo.
Bueno, eso es una estrategia ya
clara. De la manera en que me estás tratando, de la manera que me estás hablando, de la manera como estás actuando en casa, porque tu forma de actuar agrede, lastima, aplasta.
Uh-huh. Poder expresar en palabras.
Poder expresar lo que estoy sintiendo es una manera de poder defenderme y a su vez también no esconder la agresión que estoy siendo víctima. Eso a su vez también puede ayudarle al otro a tener un conocimiento, una conciencia de lo que está haciendo. Uh-huh. Que esa puede ser una fórmula de comenzar a trabajar este tema.
¿Necesitan las parejas o las personas que están involucrados en estas relaciones una ayuda terapéutica, una persona, un tercero, digamos, o es algo que pueden hacer por sí mismos?
Bueno, no cabe duda que si tenemos una ayuda siempre es bienvenida. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces la pareja es tan hermética que a veces uno de los cónyuges solamente se opone a que un tercero o un profesional intervenga porque tiene temor, vergüenza de que salgan a luz agresiones que tal vez no son solamente de palabra, tal vez también son agresiones físicas. Entonces, si un tercero sabe que yo soy un agresor, también va a ser algo no muy gratificante para la víctima reconocerle a un tercero todo lo que está viviendo y todo lo que está soportando para poder mantener el andamiaje familiar. Uh-huh. Evidentemente, Sandra, una ayuda es importantísima. Cuando uno está en un pozo, necesita levantar la mano para que otro que está en un lugar firme tome nuestra mano y nos saque. Claro que sería bueno que pueda un profesional, tal vez el pastor de la iglesia, un consejero con experiencia y discreto, alguien idóneo, puede ser positivo. Estábamos diciendo que se puede ver la agresión verbal en la pareja, pero también en la familia. ¿Y cuántas veces vemos a los hijos que son víctimas, por ejemplo, de agresión verbal cuando son pequeños? Uh-huh. Y esas marcas en los niños de las agresiones, de toda esa administración de violencia a través de las palabras que los padres propinan sobre sus hijos, a veces quedan marcados por años y a veces de por vida. Pero vemos que a veces se da vuelta la cosa, y que a veces terminan siendo los hijos de mayores los agresores verbales con los indefensos uh-huh. viejitos uh-huh. o padres. Y cuántas veces hemos visto en una casa de salud o en un ambiente familiar que el hijo o la hija dice barbaridades, habla con una fuerza, con una agresividad hacia un viejito, una viejita que es un pajarito mojado. Uh-huh. Ahí también vemos la agresividad. En la familia, entre cuñados, hermanos, suegros, suegras, nueras, muchas veces en esa tónica de los vínculos se ve a flor de piel la agresividad. ¿Y cuántas veces hemos participado en una situación familiar y alguien se ofendió porque alguien dijo esto y no hubo un espíritu de perdón y no hubo un reconocimiento y lo que se dijo se fue acumulando, se fue recordando, no hubo un espíritu de perdón ni de confesión y eso a veces queda por años? Y esas cargas, esas situaciones realmente marcan la vida de los seres humanos. El trabajo, la comunidad, el tránsito.
Ni que hablar, un montón de situaciones que nos envuelven de alguna manera y podemos ser, como tú decías, víctimas, victimarios, agredir a otros o que nos agredan, y tenemos que conocer algunas pautas claras de cómo salir de esto, ¿no? Si te parece, después de una pausa musical, en 2 minutos hacemos como un goteo de recomendaciones. Sugerencias. Es tan difícil pensar en sugerencias cuando el problema es tan vasto y cada situación en un individuo es tan diferente. Pero vamos a hacer ahí un goteo en 2 minutos de titulares de ayuda, digamos, para las amigas.
Bien, no es fácil hacer un goteo en 2 o 3 minutos de un tema tan realmente tan difícil. Podemos dar 5 o 6 orientaciones rápidas de cómo poder ayudarnos en estas situaciones que hemos rápidamente conversado. Habíamos dicho decir lo que siento, decirle al otro, devolverle al otro lo que estoy sintiendo, la agresión que estoy recibiendo, y si soy yo el victimario, no hacerme el bobo, también confesarle, decirle lo que pasó, que tal vez hable de más. Eso puede ayudar a que el otro no se cierre tanto y no vaya juntando resentimiento, odio, que de alguna manera va a hacer una barrera y un muro de separación en la pareja o entre el vínculo que estemos tratando. También es bueno pedir ayuda, pedir consejo. Hay personas idóneas que nos pueden aconsejar, nos pueden ayudar, personas positivas que pueden darnos un espíritu correcto en una situación puntual, en lo que debemos hacer. Un mal consejo en un momento particular de nuestra vida puede ser un momento de inflexión, un momento en que nos puede disparar a donde no sabemos ni queremos. Por eso es importante pedir ayuda, pedir consejo, orientación a una persona autorizada, que tenga elementos para en lo espiritual, familiar y personal proveerme de la ayuda que estoy necesitando. En tercer lugar, tratar de no ingresar en la agresión verbal, porque cuando me agreden, la tendencia natural es de hacerle la devolución. Ahora, la devolución, el pagarle con la misma moneda con que me están lastimando,
es más agresión.
Es más agresión, y más agresión trae más agresión. Uh-huh. Y la agresión puede llegar a un límite insospechado. Quiere decir que conviene no ingresar en ese ámbito totalmente negativo. También rodearse de personas positivas. Tratar de poder estar en contacto con personas que hayan tenido experiencia, que tengan que sean positivas, que sean optimistas, porque tal vez personas que sean negativas, personas que de alguna manera nos insistan a tomar decisiones que humanamente pueden ser las mejores, pero tal vez nos lleven a un cauce de destrucción familiar, personal, y después de tomadas las decisiones no sabemos dónde ir. También es importante que podamos tener elementos espirituales, leer la Biblia, escuchar buena música cristiana, que nuestra mente, nuestros sentimientos estén embebidos
de la palabra de Dios, de la música de Dios, que es como un bálsamo. Y cuando estamos lastimados y heridos, necesitamos medicina. Uh-huh. Y no hay mejor medicina que la palabra de Dios. Y pedirle a Dios sabiduría, cómo actuar y qué decir frente a aquellos victimarios que me están lastimando, a veces como una gota de agua diariamente. Tal vez alguna de las señoras que está escuchando el programa está diariamente siendo lastimada y agredida por un familiar. Yo diría a Sandra que le pida a Dios sabiduría, que pida su auxilio, para que ella pueda actuar, proceder y decir la palabra que conviene.
Uh-huh. Nos quedamos con estas sugerencias entonces. José, muchísimas gracias por tu visita. Bueno, vamos a tratar de poner en práctica todos aquellos que de alguna manera hemos lastimado a otro, que nos hemos sentido lastimados. Bueno, tratar de poner en práctica estas sugerencias y especialmente la última, ¿verdad? Pedir ayuda a Dios, quien todo lo puede. Él es quien nos ha logrado cambiar a través de su palabra. Nosotros seguimos con Natalia para darles la dirección y luego sí nos despedimos ya más formalmente.
Muy bien, amigas, ya llegamos al final de este programa que tanto hemos aprovechado y, bueno, tanto hemos aprendido de la mano de José y también de Sandra con estas reflexiones. Pero nosotros ya nos vamos y nos interesa que tengas nuestra dirección para comunicarte con nosotras. Si nos quiere contar tu experiencia o hacernos una pregunta o plantearnos, bueno, un tema, estamos a las órdenes. Recuerda que nos puedes escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. La forma de escribirnos vía correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com y también nos puedes visitar en www.llamadaweb.com. Así que, Sandra, será hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo encuentro, amigas.